Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Qué placer que estén aquí en sintonía del Independiente Radio. Estamos en el 106.9 en frecuencia modulada para todo el país y para el mundo entero en la www.106.9 en números fmradio.net. En sintonía total, una hora de información, de análisis, de cultura y de participación ciudadana y también de interpretación. Vamos a interpretar ciertos acontecimientos que están sucediendo. Y aquí estamos en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un buen programa. ¿Cómo está el equipo allá en redes? ¿Cómo estamos, Frank?
Al 100, listos.
Al 100, epa, eso está bueno, listo y todo, así ya, al estilo samurái, ¿verdad, Frank? Con todo, ¿ah? Sí me gusta. Este día, bueno, hay muchas cosas. ¿Qué 14 de julio este, del 22? Pero es una tras otra, hay que serenarse, escucharlas, tratar de absorberlas y empezar a interpretarlas. Bueno, esta madrugada una masacre en Tegucigalpa, en Honduras, asesinaron al hijo del expresidente Porfirio Lobo, cuando iba saliendo de una discoteca, esta madrugada, así al estilo de un comando, Tegucigalpa, en Honduras. También se ha conocido la renuncia del primer ministro italiano Mario Draghi. Bueno, y acaba de renunciar también el primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra. Como que se están tirando del barco. Están tirándose del barco de estos países europeos en la crisis que se les avecina y que, bueno, ya todo mundo se las ha anunciado también. Bueno, hoy es el día 14 de julio que celebra la comunidad francesa, la toma de la Bastilla. Esta es una jornada de celebraciones como fiesta nacional en Francia. Este día fue clave en la Revolución Francesa en 1789, una revolución francesa, y en París pues se levantaron ahí contra Luis XVI y María Antonieta. Esta es la Marsellesa, el himno francés, ¿verdad? Bueno, y es que este María Antonieta y Luis XVI tenían una vida bien extravagante y el pueblo no tenía qué comer. Y digamos que era la gran cosa de ellos, tenían una deuda exorbitante también como país. Bueno, la gente se levantó, se tomaron este fuerte militar, ¿no?, que se llama la Bastilla, y ahí pues comenzó con fuerza esta llamada Revolución Francesa en 1789. Lo celebran por todo lo alto, bueno, ya lo celebraron porque van 8 horas adelante allá en Europa. Y, pero aquí está también celebrándolo la comunidad francesa, así que un abrazo a la embajada francesa, al liceo francés, también a la alianza francesa, a la asociación de empresarios francesos salvadoreños. O sea, hay una gran comunidad aquí francesa salvadoreña, así que un abrazo en este día del 14 de julio. Pero nosotros nos vamos a quedar aquí con el día del médico, el día del doctor y la doctora. Un saludo y un abrazo a todos los médicos que tienen esta noble profesión Por supuesto, hay médicos que son amigos personales, ¿verdad? Por supuesto, el doctor Guillermo Matavene, la doctora Violeta Mengíbar. Un abrazo al doctor Oscar Molina, un médico integral con formación en China, formación en Estados Unidos. Tiene su clínica integral ahí, el doctor Molina. Un abrazo, doctor. ¿Cómo no vamos a saludar al doctor Alberto Ramos Crespo, un pediatra de los mejores ahí en el Bloom? Y al doctor, bueno, Carlos Escalante. Aquí lo hemos traído a la radio, al doctor Carlos Escalante, psiquiatra, escritor, una gran eminencia. También al doctor Noé Noyola y al doctor Ricardo Alfaro, a la doctora Isabel Rodríguez también. Un abrazo ahí, que con todo cariño. Pero hay un médico que nosotros lo admiramos mucho, que está escribiendo permanentemente en El Independiente, un amigo personal, el doctor Francisco Parada Walsh. Le mandamos un saludo hasta allá, hasta las pilas, Chalatenango. Optó, era médico aquí en Huizúcar, después profesor en Alberto Maferrer, un médico en distintas, y dijo, optó y me voy a servir a los pobres. Marquémosle, hombre, marquémosle, Fran, ahí al doctor. ¿Ah? A ver si nos contesta el doctor Parada Walsh para felicitarlo en este día. Ahí está, vamos a saludarlo. A ver qué si nos contestan. Aquí estamos. Estamos marcándole al doctor Parada Walsh allá a las pilas. Que nos conteste para felicitarlo de viva voz. Sí. ¿Aló? Hola.
Buenas.
Doctor Parada Walsh, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal? A la orden. ¿Cómo le va, licenciado?
Hombre, soy Walter Raudales. ¿Cómo está? Un placer. ¿Cómo va la cosa por allá en las pilas, Chalatenango, hombre? ¿Cómo está?
Todo bien, con un clima agradable. Lamentablemente, la parte de la salud, como hoy se celebra el Día del Médico.
Por eso le hablaba, para felicitarlo, doctor. Disculpe, aprovechando, felicidades en este día, entonces.
Vaya, mire, ya van varias felicitaciones que me alegran la mañana y el día, porque básicamente tiene que esto de médico, como yo considero que ya no somos gremio, sino que hablaré a título personal. Gremio es un consolidado de gente que tiene la misma visión. Cuando es un conglomerado o un grupo de gente con diferentes fines, no somos un gremio. Entonces usted puede ver que estos lugares donde trabajo básicamente en la zona alta de Chalatenango son cantones y caseríos olvidados por Dios y por el diablo y por el Ejecutivo.
Bueno, más por el Ejecutivo, más por el Ejecutivo que le correspondería atender eso ahí, doctor. Yo entiendo que usted optó por ir a ayudar a esta gente. ¿Y cómo está la situación social, económica de esta gente, doctor?
Mire, la pobreza ya esto se llama hambruna, ¿verdad? Estamos ante una hambruna evidente, ¿verdad? Donde la gente hace los tiempos, ¿verdad? Esa es la realidad, que se come un whisky con tortilla de almuerzo, cualquiera puede creer eso. Yo, tristemente, es la realidad que yo veo en las calles cuando entro. Pero, ¿qué está pasando? Son cantones que cada vez se están quedando vacíos. ¿Por qué? Porque se van equipos de fútbol enteros para Estados Unidos, entonces ya no hay jóvenes. Solo los viejos vamos quedando, ¿va? No hay enfermos, ¿por qué? Porque la gente no quiere gastar los pocos que tiene. Sí. Yo soy uno, pues, que no tengo la capacidad de ir a un centro médico privado, entonces acá una gente, el morir dignamente es un tema que uno aplica aunque cueste, pues, que la gente lo entienda, pero si no tiene el dinero para ir a un lugar, se prefieren morir, ¿va? Entonces estos lugares, el Ejecutivo, creo que esta fecha sería importante que en vez de tanto bla, bla, bla y bla, 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 debería pagar el seguro de vida que le deben a 244 médicos, bueno, dicho por el canal oficial.
Ese tema iba a decirlo yo, porque las familias de los médicos fallecidos por COVID están esperando el famoso pago del seguro, las familias de médicos que fallecieron a causa del COVID, ¿verdad? ¿Se acuerda que hubo un decreto, el famoso decreto 723, doctor, y que los parientes de los trabajadores de la salud también que perdieron la vida? Pero mire, no les han dado, establece una entrega de 30,000 a los familiares, y yo me acuerdo de la gran bulla publicitaria que le iban a dar a los médicos. Puchica, qué mentira, doctor, qué mentira, qué mundo este de la mentira, porque como de las redes sociales, ¿verdad? Como que no,
claro,
les...
En el mundo de la posverdad, nosotros nos hacen creer de que todo está bien, pero claro, yo creo que ese día del médico que se celebrara, mi mayor alegría sería que la viuda, el niño que no tiene, que se lo sacaron del colegio para pasar a una escuela pública y tuvieron que vender la casa o salirse de esa casa, es la realidad de San Salvador. Yo he vivido en San Salvador toda mi vida. de qué pasó con esos 30 mil dólares. Eso no se los han dado. Entonces, ¿por qué vamos a dignificar el Día del Médico con tanta pompa si el médico está aguantando hambre? Pues, o sea, ¿me entiendes? Eso es una mentira, es una falsedad. Pero como le dije a un inicio, no estoy hablando por un gremio, sino a título personal, que el mismo gremio no le interesa a su propia gente, el colegio médico, es más un bar que una institución a favor del asociado. ¿Qué podemos esperar de un ejecutivo que es el lo más indolente, perverso, porque han mentido descaradamente, que andaron seguro? Entonces, mire, y lamentablemente de la mañana sale el TSS, el canal oficial del ejecutivo, diciendo que son, oiga bien, 244 médicos los que fallecieron víctimas del COVID. Entonces, mi mayor regalo como médico viejo fuera que la gente recibiera esos 30 mil dólares, ¿verdad? Que apenas va a ser para paliar los momentos difíciles que vivimos todas las familias salvadoreñas. Pero como le digo,
tiene razón, doctor. Sí.
Eso sería lo que me mayor...
Claro que sí, doctor. Vamos a insistir en eso. Nosotros lo vamos a seguir denunciando. De hecho, lo tenemos aquí en fila como una de las notas que traíamos. Le llamábamos, bueno, para felicitarlo, pero bueno, nos deja usted atragantados con esa realidad, de verdad. Nos deja esa pregunta. Y es que, mire, es que así como están estos gremios, están la mayoría, ¿verdad? Lo que pasa es que usted dijo la palabra posverdad. Es esa cosa de que te tiran una nota y lo que les importa es el Twitter, el difundir el Facebook, tirar la nota como si fuera, pero nunca fue. Hay gente que cree que le dieron a los médicos este dinero. Cree, pues. Sí, cree, pero no le dieron nada.
Ah. Mire, mucha gente cree, y como lo averigua, no, nadie que se involucra, ¿verdad? Claro, y como es más fácil evadir la realidad que buscar la verdad, entonces ¿qué tenemos? A un grupo de médicos que, para mí, ¿verdad? Este no es un día para celebrar desde mi punto de vista, es para guardar luto por 244 familias que fueron masacradas, porque si vamos a hablar de los trajes, de la corrupción que hubo por la compra de botas y tantas cosas, esa gente debería estar presa, presa totalmente. Correcto. Porque por el costo de la vida de mis colegas, murieron por la quererse lucrar y por robar.
Claro,
tanto
doctor.
El ministro. Todo fue tremendo lo que sucedió, fue algo que le digo, para mí sentir que es un día para que voy a, es un día ético para el médico, no.
Bueno, doctor, y tiene que haber reconocimiento sobre todo eso. Gracias por contestarme el teléfono, no, doctor, y no, estamos al habla, estamos al habla.
Siempre estamos con Independiente.
Ahí estamos, ahí estamos, no, gracias a usted.
Y todos los radioescuchas.
Gracias, un abrazo hasta allá, hasta las pilas, chalate. El doctor Parada Walsh, correcto, un hombre que anda ahí en la verdad, en medio de la pobreza, y como nos dice, ¿ven? Y es que, bueno, este día realmente quedan al desnudo. Hoy en el programa vamos a tener un pan al vino, vamos a leer un editorial de la prensa gráfica de este día, titulado "En una crisis, la mentira tiene patas cortas". Nosotros hemos venido insistiendo con esto de la mentira, el mundo de las mentiras, el reino de las mentiras y la mentira, como parte de una estrategia de Estado. Y vamos a decirlo ahora, hoy que se celebra el Día del Médico, queda evidente. Eso se había como olvidado, que no le dieron nada a la familia. Pero bueno, hablando de los doctores, de los médicos, ¿por qué le dicen galeno? Fíjense, ¿por qué le dicen galeno a los médicos? Bueno, es una profesión que tienen que cumplir el famoso juramento también hipocrático. Bueno, se le dice galeno en honor a Claudio Galeno, que en el año 129 y al año 199 este fue un médico griego que nació en Pérgamo, y desde muy joven estudió medicina, filosofía, y de él se conservan cerca de 400 obras. Imagínense, en aquella época, ¿verdad? Y tuvo una gran cantidad de hallazgos. Por eso es que en honor a Claudio Galeno les dicen galeno a los médicos, ¿verdad? Y también esto del juramento hipocrático, que esto aparece en uno de los libros de la colección hipocrática, que es una guía ética de la profesión médica. Esto fue en el siglo XV también, de Hipócrates de Cos. Este Hipócrates fue un médico famosísimo también ahí en Grecia, y se le vienen atribuyendo a él muchos tratados de medicina, muchos descubrimientos y muchos avances. La importancia reside en que, bueno, que la medicina, decía él, se tiene que desprender de asuntos religiosos y de prácticas supersticiosas, ¿verdad? Entonces de ahí viene todo esto de hipocrático, de Hipócrates, ¿verdad? Del juramento hipocrático, ¿verdad? Es donde un médico pues tiene que dejar lo que está haciendo para salvar vidas. Todos los médicos, entonces, un abrazo, y para todos esos amigos, y al gobierno, que se deje de hipocresía, hombre, que le dé ahí el seguro que había dicho que le iba a dar a todos los familiares que quedaron de tantos muertos médicos o médicos que murieron durante la pandemia, hombre. Lo prometió. De hecho, salió un decreto, el 723, que establecía darle 300,000 a los familiares del personal de salud fallecido a causa del COVID. Y bueno, el artículo 5 explica que el dinero será entregado como cantidad de monto único por cada fallecimiento ocurrido o que sea acreditado. Y bueno, dice que no se ha podido resolver, dice el ministro de Salud. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y encima, y comprando Bitcoin y gastando, es que son, eso es lo que yo llamo tremenda incoherencia, ¿no? Tremenda. Mira, dale los latigazos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y al Ejecutivo. Por mentiroso, porque no le dieron esto a los médicos. 200, vamos a ver, entre médicos y personal de salud, se registraron casi 236 personas fallecidas con esto del COVID. Y la gente se los tragó. Se tragó que, como lo dijeron en redes, ¿verdad? Pensaron que ya lo habían dado. Dale los latigazos. Que se oigan, duro.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno.
Bueno, y este día también, como les decía, vamos a tener en el Pan el artículo: en una crisis la mentira tiene las patas aún más cortas. Ese es tomado de la prensa gráfica, ¿verdad? Y hay otra serie de notas que tenemos por ahí también. Esto de que resulta que ahí anda Calleja, del selecto, y ha regalado $115,000 para comprar 700 catéteres venosos para el Bloom. Bueno, y este dinero, pues, para la salud, que no es que es el mejor sistema de salud del mundo, el mejor reconocido en el mundo, y tiene que venir aquí la empresa privada, en esta fundación Bloom, están recibiendo eso, y el gobierno, ¿qué hace, pues? Que no compran estos catéteres, el gobierno, llama la atención, tanta cosa, hay tanta cosa de la que hablar, y luego están quitándole, un pago que tienen que hacer las empresas particulares que tienen que ver con tecnología y con internet. Vamos a hablar de eso también, de quién es esa empresa que exoneran del internet satelital el pago. Pero también está la nota del soldado que murió en un ataque en Nueva Concepción, dice, de pandilleros, y ahí están las imágenes fuertísimas del soldado, y vamos a tocar eso rapidito también. La cantidad de denuncias tenemos, el lamento de la gente, sigue la gente hablando, pidiendo por sus familiares que han sido capturados injustamente. Tenemos también unos audios y un relato de eso, ¿verdad? Y luego invitaciones, que tenemos una invitación para la escuela de formación integral del MIS, Pepe Mujica. Hoy tenemos la segunda charla, vamos a hablar de eso, porque el tema que vamos a desarrollar ahora tiene que ver mucho con la situación mundial y un enfoque para América Latina. Es importante, vamos a hablar de eso también. Tenemos una gran agenda, y por supuesto la participación ciudadana, que es fundamental, ¿verdad?, en este programa. Así que, bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vigoza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
La verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos rápidamente con los lamentos de la gente. La gente sigue expresando su dolor de sus familiares, que siguen presos, no les dan ninguna información. Bueno, hay, aparte de eso, de todo lo que está pasando alrededor de este estado de decepción, yo creo que hay que darle la palabra a la gente. También que la gente hable, que la gente diga y lo expresen de su propia voz. Y qué bueno que se están movilizando, se están expresando a través de redes, a través de pequeñas concentraciones. Esto no está fácil. Aquí tenemos varios reacciones de las personas. Escuchemos a esta familia, escuchemos. Adelante con Jocelyn.
De mi hermano, él es un trabajador del Fovial. Y
¿qué es el Fovial, perdón?
El Fovial es una empresa de trabajadores que se ocupan de arreglar las calles,
okay,
y de limpiarlas. Entonces acá están las cartas de trabajo. Esta es una carta del trabajo de mi hermano. Él tenía un negocio también, un molino. Entonces no tenía ninguna necesidad de delinquir ni de extorsionar.
Ok, ¿y cuándo lo atraparon?
El 15 de abril. En la casa, sí, en la casa le estaba limpiando el molino, por cierto. Acá están los antecedentes limpios. Son antecedentes penales limpios. Él jamás ha estado preso.
¿Desde el 15 de abril lo has podido ver?
No, nunca. Nunca, ni siquiera nos dicen el por qué se lo han llevado. O sea, no hay ninguna acusación ni pruebas, porque no tienen pruebas en contra de él.
¿Hay manera de saber, darle un seguimiento al caso, por ejemplo, el de tu hermano?
No, porque la única manera sería ponerle abogado privado, solo que nosotros no tenemos los recursos. Y como no les están respetando el debido proceso, porque lo juzgan en grupo, como de 100 personas, o sea que no es individualmente. Ajá. Entonces,
el juicio es...
Es por grupo.
Por grupo.
Juzgan como a 200 personas o a 100 personas al mismo tiempo. O sea, generalizan. Ahí no va individual.
Okay.
Ese es el problema. Entonces acá están los antecedentes penales que están limpios, porque él lo sacó para su trabajo y la solvencia de policía limpia.
Ok, un detalle, mientras continuamos con esta transmisión, porque seguramente va a haber muchos comentarios de la percepción que se puede llegar a tener en términos generales. He platicado yo desde que llegué a este país con muchas personas y la mayoría me dicen, sí se han tenido resultados de seguridad, hay zonas en las que antes no podíamos...
Ahí, este es un video de internacional que ha ido recogiendo diferentes opiniones en todo el país. Y qué bueno que le da la palabra a las víctimas de todo esto. Eso es importante, ¿verdad? Que le dé y que escucharlos. Porque por lo general se silencia las voces de la gente.
Todas las personas detenidas están teniendo el mismo trato dentro de los centros penitenciarios. ¿Quién me puede comentar otro caso? Por ejemplo, te veo así con la cartulina. Platícanos un poquito.
Él es mi hermano. A él se lo llevaron el 5 de junio. Se lo llevaron de la casa.
Para acá,
se lo han llevado de la casa. Se llevaron el carro de él para hacerle unas preguntas. Luego no lo regresaron y nos dijeron que por conductor temerario. Después de la conductor temerario nos dijeron que era por agrupaciones ilícitas. ¿Y por qué? Si a él solo se lo han llevado. Y estamos pidiendo justicia porque a la hora de hacer audiencia involucran a todo el montón y defendiéndolo a él solo. También tenemos antecedentes y está limpio. Él está limpio y pedimos justicia. No queremos eso, queremos justicia por él. Queremos que lo que él sea una persona que ya no le ensucie más el récord a él, porque con solo detenerlo en ese penal, él está en Izalco, con solo detenerlo en ese penal lo están tratando mal y no queremos que lo vea la gente mal. Tenemos pruebas que la gente lo está apoyando, que quiere que salga, porque él es una persona que no se mete con él. Si podemos ver, él para la cuarentena, él se rebuscó a andar vendiendo verduras. Él trabaja de obra de banco. Tiene familia por la que luchar. Tiene una niña de 16 años que está enferma de salud, tiene una enfermedad que no se quiere que se vaya enferma.
Las autoridades han dicho que han detenido entre 40.000 y 45.000 personas. Preguntarles más o menos ustedes, dentro de lo que han podido platicar, ¿cuántos estiman pudieran ser inocentes de esos 45 mil? No sé si...
La verdad es que entre esos 45 mil que han agarrado, de 45 mil, tal vez el 10% son pandilleros y los demás son...
Eso que ha dicho esa señora es clave. De esos 40 mil, quizás un 10% es pandillero, el resto, me imagínense ese drama. La gente ya está levantándose, alzando la voz.
Sí. Dependen totalmente y absolutamente de ellos, y mientras que nosotros como madres de ellos, de las criaturas, sus mamás, de los que están detenidos, le preguntan que sus hijos no se saben, y lejos de eso, de darle una buena explicación, mejor lo ofenden a uno los abogados.
No nos informan de nada si ellos se enferman, si ellos están bien, no nos dan información. Incluso lo hemos visto por las redes sociales, cuando hay un enfermo, nos enteramos por las redes sociales que hay algún enfermo en los hospitales, porque no tenemos información, no tenemos acceso, no tenemos nada.
Bien, le doy a comentar algo.
Ese drama, ¿verdad? Ese rostro, esta gente, las palabras. Y eso tiene que hacer la gente. Agarrar valor, agarrar un cartel, agarrar un teléfono, denunciarlo, hablar, dar la palabra, dar los medios, tomarse un video, subirlo. Es decir, tienen que tomar la palabra, tienen que hablar, tienen que expresar ese drama que están viviendo, ese lamento, lo tienen que expresar, ¿verdad? Y esto, lo que pasa es que como hay ya casi una asfixia en los medios de comunicación, ¿verdad? Y ese personaje que se llama periodista, ya vendido, medio de comunicación, ya arrodillado, vendido. Entonces, claro, lo que sucede al final es que hay un silencio, pero no, la gente está indignada, está molesta por la cantidad de casos. Fíjense lo que decía la persona, que creían que un 10% eran pandilleros, que el resto, imagínense ese drama, casi pongámosle que fueran 20.000, 25.000 inocentes, una barbaridad. O sea, para un país, esto es un drama nacional a ese nivel. Y lo que hay alrededor de todo esto es mentira. Fíjense esta nota que tengo acá. En los primeros 5 meses del 2022 hay 577 denuncias por desaparición. Un promedio, bueno, que fue de 3 personas desaparecidas por día. Luego encontramos con que hay reserva de información por parte de la corporación policial. O sea, y los datos sobre desaparecidos ya lo decretaron reserva, y ahora vamos a poder ver hasta el 2029, según el gobierno. La PNC da cuenta de 577 personas reportadas como desaparecidas entre enero y mayo del 22. 577 personas desaparecidas. ¿Qué es esto, hombre? O sea, ¿qué es esto? Pues, ¿dónde estamos? ¿De qué se trata todo esto? Yo le pido decir, estamos en medio de este drama, en medio de una realidad social compleja, compleja para los ciudadanos, para este país. O sea, y la única forma es que la gente de verdad hable, que la gente de verdad exprese su realidad, su situación. No puede ser. No puede ser. Vamos a ir al pan pan, al vino vino. Este editorial de la prensa describe muy bien este mundo, esta realidad actual del Salvador inmerso en la mentira. Escuchen.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación, ¿qué está pasando? por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
A continuación doy lectura al editorial de este día en la prensa gráfica titulado En una crisis, la mentira tiene las patas aún más cortas. Hasta los más sesudos propagandistas del gobierno, sus copistas más competentes y sus escribidores más creativos se las ven en serios aprietos para justificar las acciones, las contradicciones y la incongruencia del régimen. Entre las medias verdades, los giros retóricos rebuscados y las mentiras abiertamente groseras, el discurso gubernamental va quedando sitiado poco a poco. El porcentaje de ciudadanos que reconocen esas grietas en la comunicación de la cúpula política es todavía reducido, pero la erosión y la pérdida de crédito en la narrativa oficial no hace sino ir creciendo. Algunas de las declaraciones son falacias a primera vista, imposibles de creer, acto reflejo de la desesperación ante algunas realidades. Así deben entenderse los dichos del ministro de Hacienda cuando, ante la unanimidad de los analistas internacionales que consideran poco probable que El Salvador honre su deuda, sostiene que es solo un afán de hacer ver mal al gobierno. Es apenas uno de entre los varios funcionarios que han optado por no abundar en términos técnicos ni abordar el fondo de las cuestiones, sino en mantenerse en una periferia propagandística repitiendo frases cajoneras. Al hacerlo, incumplen con su innegable obligación de dirigirse a la nación con transparencia y dominio profesional. Hay otra línea de argumentación igualmente pobre, es la de los opinadores que pretenden ser ideólogos del gobierno, aunque a la postre se dediquen a justificar con retórica barriobajera cualquiera de las ocurrencias de la semana. Y estos son los operadores más emproblemados del aparato de propaganda, porque las contradicciones del régimen los mueven a reparar, corregir y matizar una y otra vez sus manifestaciones. Por ejemplo, así como hace algunos meses defendían a ultranza la reforma constitucional emprendida por el vicepresidente de la República, incurriendo en unos costos que todavía no se han hecho públicos, sosteniendo que los objetivos más nobles de esa reingeniería de la Carta Magna era refundar la República para que dejara de ser oligárquica y abriera el espacio a la participación popular en la toma de decisiones, ahora abjuran del mismo orden constitucional y dicen que en El Salvador nunca ha habido Estado de Derecho. Son los mismos que justifican el conservadurismo del gobierno en algunas materias y temas, que soslayan la escalada autoritaria y la violación de derechos humanos en los procedimientos policiales, pero que al día siguiente insisten en que el objetivo último de la gestión del gobierno de Gana y Nuevas Ideas es acabar con los viejos poderes y las viejas maneras del Estado. Son mercenarios de la palabra, transvestis de la comunicación política al servicio de un movimiento ideológicamente andrógino. Y están, finalmente, aquellos que mienten de modo vulgar, ramplón y sistemático, voceros, bardos y evangelismo y evangelistas del buquelismo, que por comisión o por alienación se dedican a amedrentar a las voces críticas, a perseguir a todo aquel que exhiba su derecho al disenso o se resista a la propaganda. Tampoco son tiempos fáciles para estos granujas de la desinformación, ya que la atención del público suele ser reducida ante los que susurran, pero sobre todo ante los que vociferan e insultan de manera permanente. La realidad continúa ganándole la carrera a la propaganda. Será difícil que los charlatanes, los matones del insulto y los funcionarios comisionados para mentir le ahorren esos metros de distancia a sus señores. Hasta aquí el editorial de la prensa gráfica de este día titulado En una crisis la mentira tiene las patas aún más cortas. Y ojalá que lo que dice aquí el editorial de la prensa, eso de que la realidad continúa ganándole la carrera a la propaganda, ojalá sea cierto. Lo que sucede es que le invierten más millones a sus diativas, a sus narrativas, a sus posts, a sus twitters, le meten más millones y más videitos y más cosas, están apostando, ellos siguen apostándole a eso que les dio la victoria, que es a la guerra comunicacional. No les importa si mienten, como dice aquí la prensa. Y me encanta esos epítetos, ¿verdad?, que le dicen vulgares, ramplones, sistemáticos, buceros. O sea, son voceros, dice, de la vulgaridad. Me encanta, porque lo describe realmente en lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace tiempo. Y nosotros quizás fuimos lo primero que decíamos que esto. Me acuerdo de un editorial que nosotros hicimos en un Pan Pan al Vino Vino, donde decíamos que tenía este gobierno la mentira como política de Estado. Después lo dijo el pastor Vega, ¿verdad?, que estábamos en el reino de la mentira. Ahora dice aquí en la prensa gráfica, la mentira tiene las patas aún más cortas, y es correcto. Y ojalá, eso, que la realidad le continúe ganando la carrera a la propaganda. Más bien dicho, a la mentira. El que tenga oído, si quiere oír, o si quiere ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea, que entienda y que luche.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vámonos ahí ya con varias cosas. Nos están siempre mandando mensajes. Nos dicen, bueno, saludos y felicitaciones al doctor Molina, doctor del Yin y del Yang. Walter, al 100, aunque para el Bitcoin, bueno, ya fracasó. Esto lo pasan, nos escribe, para gente del exterior. Qué bueno su programa. Bueno, muchas gracias también por los mensajes, lo que están diciendo. Bueno, hay un comentario también respecto al soldado, ¿no? ¿Cómo?
Y un comentario que aparece ahí. Y me pregunto, ¿y los inocentes que están muriendo bajo el régimen no son hijos de esta patria también? Me estaba preguntando yo, ahorita viendo este información. Solamente.
Bueno, la información sobre el soldado que murió en un ataque supuestamente de pandilleros en Nueva Concepción, ¿verdad? El soldado identificado como David Ernesto Álvarez Corado, ¿verdad?, falleció. Yo recuerdo también, cuando comenzó todo esto, que nosotros hablamos de varios escenarios. Los que nos han venido siguiendo lo saben perfectamente. Y el comentario en aquella ocasión se tituló Régimen de Excepción, Evaluaciones y Perspectivas. Y hablábamos de cuatro posibles escenarios. Y había un escenario donde había un fortalecimiento de las pandillas, luego depuradas, luego de la cantidad de presos, y que iban a empezar a haber algún tipo de ataques, ¿verdad?, de parte de las nuevas pandillas contra la corporación policial y las Fuerzas Armadas, sobre todo si se adentraban en sus territorios, ¿verdad?, y que iba a producirse un desconcierto e inseguridad, y que sería pues como más frustrante ser uno de los escenarios. Bueno, estamos entrando a ese escenario, a ese escenario, es decir, ya si están ya atacando, si mataron los tres policías en Santana, si están matando a este soldado, ¿sí?, entonces entramos a un escenario, porque nosotros lo dijimos desde el principio, la violencia no va a resolver la violencia. Ese tipo de manodurismo está descartado como solución. Claro, funciona para los políticos porque les da réditos, o sea, la gente les aplaude, etcétera, pero a la larga no se resuelve como lo que está pasando aquí. Entonces hay que buscar otras medidas más integrales, pero bueno, mientras siga dando réditos electorales, políticos y de buena imagen, bueno, se van a seguir violentando los derechos y tantas cosas. Evidentemente nadie se opone a que se juzgue a pandilleros y a los criminales, hay que aplicarles todo el peso de la ley, pero esos altos porcentajes de personas que no tienen nada que ver, y sobre todo muriendo ahí en las cárceles, vapuleado, es un drama. Esa es la única expresión que yo puedo decir, es un drama. Vamos a platicar con ustedes, los que quieran opinar, los que quieran decir alguna reflexión, los que quieran decir algún pensamiento. Aquí están, bueno, nuestros teléfonos, aquí está también nuestro WhatsApp, aquí está, escríbanos, déjenos un audio, platiquemos, expresémonos, porque hay que expresarnos, ¿verdad? Sí, buenas tardes, dígame, adelante.
Buenas tardes.
Sí, cómo no, diga.
Sí, don Walter, mire, yo quisiera de que en el futuro está bien que hay que criticar, ¿verdad? Pero también hay que proponer, hombre. Entonces, si nos quedamos solo en la crítica, en la burla y en las palabras obesas, despectivas, creo que no llegamos a nada.
Correcto.
Ahora hagamos propuestas.
Correcto. Bueno, nosotros hemos propuesto, por lo menos en el movimiento de izquierda salvadoreña, en el MIS, hemos hablado de la propuesta de las dos E, ¿verdad? Educación y empleo, es una propuesta, ¿verdad? Y hay que desarrollarla. Por ejemplo, la propuesta del empleo lleva sobre la base la promoción de la inversión, pero una inversión que sea no focalizada pues en San Salvador, La Libertad, sino que sea una inversión, ¿verdad?, en las cabeceras departamentales para desconcentrarla y dar empleo, pero empleo no el empleo simplemente estatal, sino un empleo con la verdadera promoción de inversiones. Aquí hay mucho que hablar en ese tema. Nosotros lo hemos venido proponiendo, también propusimos la parte de una educación socialista, donde no se quede ningún niño, ningún joven, ningún universitario en edad, o que haya sacado su bachillerato fuera del sistema. Pero aquí nada, este gobierno no le atina a eso, entonces... ¿Qué propuesta? Esa propuesta estamos haciendo nosotros, porque hay que construirla, hay que crear, y tiene razón el oyente. Nos escribe Marco Antonio y dice: veo a los soldados caminando con sus chalecos antibalas, pero sin las placas de protección. ¿Es que solo son para las fuerzas de choque? Pregunta aquí el oyente. Sí, le escucho, dígame, ¿cómo está?
Argentina tiene las patas cortas.
Sí, ¿cómo no? Vamos a repetir. Vamos a repetir el audio porque lo pusimos ahí a velocidad. ¿Cómo es la cosa?
La mentira tiene las patas cortas y una cola bien larga. O no llega muy lejos por las patas cortas, o se enreda en su misma cola y cae. Ojalá eso sea pronto. Saludos y la mejor de las tardes para todos.
Bueno, muchas gracias a usted también por escribirnos y por dejarnos ahí su mensaje y su audio. Mire, lo siguen expresando, la gente también lo sigue diciendo. ¿Cómo?
Sí, Walter, ahí sí. Te envío ahí ese videito ahí.
Para que... bueno, gracias, ahí lo vamos a ver.
Aquí la patrulla de Santa Cruz por Río anda completamente llena de efectivos militares. Uh-huh. Dos policías nada más y como 4 o 6 soldados. Así la cosa.
Bueno, gracias también por las informaciones y gracias por los comentarios. Bueno, a veces uno se abate pues y se queda preocupado contra tanta cosa. Hay más informaciones también que nosotros tenemos ahí pendientes para ustedes. Pero bueno, nos ha impresionado lo del soldado y los policías que murieron en Santana, porque esto le da un giro a la situación. Y le da un giro. O sea, ya definitivamente es de ponerle mucha atención y hacerle una enorme reflexión, porque estaríamos entrando a otra etapa. ¿Cómo entraríamos a eso? Sí, sí, buenas tardes, ¿cómo estamos? Le escucho, Celia, diga.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo está? La señora Celia le saluda.
Sí, cómo no.
Estoy contenta de escucharlo.
Gracias.
Porque es la hora que paso bien a Tareda.
Sí.
Con un pequeño negocio.
Sí, cómo no.
Dice que yo no entiendo, sigo las redes, cómo es posible que la gente en Estados Unidos estén pero glorificando a este presidente, que exigiendo la reelección.
Bueno, fue una expresión que se dio en el Parque MacArthur, ¿verdad? Como unas mil y pico personas, no fue tan multitudinaria, ¿verdad? Y también ha habido expresiones en contra. Lo que sucede es que a nivel de redes se pareciera. Acuérdese que ahí tiene mucho que ver la guerra comunicacional y cuánto usted invierta en eso, ¿verdad?
Claro, sí. Pero bueno, hay una señora que se llama TV no sé qué, que ella... dice que el mejor presidente, lo mismo, ¿verdad?
Sí,
que,
digamos, sí, son...
que Dios me los ha mandado, dice. Dios nos ha mandado ese presidente. Qué barbaridad. Sí. Tenemos que luchar contra todo eso. Que vive el MIS.
Claro, que vive el MIS. Claro que sí, que vive. Muchas gracias. Y ya están las camisetas por ahí, Celia. Le vamos a enviar también el enlace esta tarde, porque hoy tenemos ya la clase de la segunda clase de la Escuela de Formación Integral y Política. Se la vamos a enviar más tarde.
¡Ah, mire, qué fantástico!
Ya voy a platicar de eso. Ya voy a platicar de eso para hoy. Muchas gracias. Cuídese mucho.
Bueno,
gracias. Hasta luego. Sí, buenas tardes. Adelante, le escuchamos.
Gracias, buenas tardes, Walter. Sí. Realmente estos programas son, ¿qué? De formación, educativos, de conocimiento, de todo.
Sí.
¿Verdad? Es una ayuda para el pueblo. Lo que yo espero, Walter, es de que como movimiento no se vaya a caer en eso que se anda rumorando ya de una famosa, tú te debes de acordar de una coalición que se hizo hace años, la Unión Nacional Opositora. Un día de estos escuché a Ronald Umaña hablando de eso y diciendo que todas las organizaciones, movimientos, partidos políticos van a tener que acercarse a ese movimiento que se está haciendo. Pero el tipo de personajes que están en ese movimiento, Walter, son igual o peor, ¿verdad?, de estas nuevas ideas.
Sí, nosotros no estamos en eso.
Sí, yo espero que el mismo Walter se trabaje solo, que gritemos solos. No vayamos a caer con ese tipo de nefastos personajes, Walter. Únicamente, y muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Nosotros estamos construyendo el movimiento de izquierda salvadoreña en una lógica diferente, no una lógica electorera ni una lógica oportunista, sino construyendo una cosa diferente, y eso quiero yo que la gente lo entienda, siempre entienda. Y voy a aprovechar la llamada del oyente, porque hoy tenemos la segunda charla sobre de la Escuela de Formación Integral del MIS. Hoy toca la charla Análisis de la Crisis Global y Escenarios Posibles para América Latina. Entonces, los que deseen, los que quieran participar, esto es a través de la plataforma Meet. Usted nos envía su intención, su deseo de participar, de escuchar, de sumarse ahí a la escuela, y nosotros con gusto le vamos a enviar el enlace para que usted escuche, para que usted participe. Y va a estar muy buena la presentación. El teléfono 7540-1875 de la Escuela de Formación Integral del MIS. Usted mándenos un mensaje que quiere participar en la charla de esta noche, análisis de la crisis global y escenarios, ¿verdad?, de posibles en América Latina. Estamos haciendo eso, sí. Buenas tardes, te escucho. Sí, buenas tardes.
Sí. Yo quisiera escuchar de parte de usted, ¿verdad?
Sí.
¿Qué posición tiene, qué tipo de izquierda es? Vale. Presentar una postura en cuanto a la similitud de Ortega y Bukele.
Pues ahí lástima que usted no ha estado en la formación de esta escuela, porque la primera clase o charla que dimos fue Construcción de una Alternativa de Izquierda Política para El Salvador, y ahí hicimos la diferencia entre todas las izquierdas de América Latina, y surgió la propuesta de construir una alternativa de izquierda salvadoreña, y yo expresé ahí en la reunión también, por ejemplo, el esfuerzo de Mariátegui en Perú, que fue una filosofía también de una aplicación del marxismo, ¿verdad?, a la realidad peruana y América Latina en ese momento. Entonces nosotros, como izquierda salvadoreña, queremos construir una alternativa, una izquierda política propia salvadoreña. Entonces empezó el debate con los compañeros del MIS, porque ahí participamos, hablamos, discutimos, debatimos. Y uno de los puntos que está, digamos, ahorita cocinándose es que una izquierda tiene que tener una filosofía. Una izquierda tiene que tener una filosofía. Y la filosofía que nosotros vamos a desarrollar, por supuesto, es la filosofía de la realidad histórica del padre Ignacio Ellacuría. Y eso yo lo voy a ir desarrollando también en los programas, poco a poco, pero lo vamos a desarrollar también ahí en la escuela. La filosofía de la realidad histórica del padre Ellacuría, que él plantea que hay que crear una civilización de la solidaridad compartida, en contraposición de esa civilización o esa sociedad, digamos, de la avaricia, que es esa sociedad individualista, esa sociedad también capitalista, que hasta el Papa pues la ha condenado por brutal, por explotadora, por generar esa cantidad de pobreza. Entonces, nosotros a partir de ahí vamos a crear una propuesta de izquierda, estamos en eso, ¿verdad? En eso. Por eso el compañero que nos llamó antes y usted que nos acaba de llamar ahorita también, esté tranquilo, vamos a crear una alternativa de izquierda muy salvadoreña, y cada país tendrá su realidad, ¿verdad? Algunos dirán, me preguntan, y sos guevarista, y sos fidelista, y sos orteguista, y sos chavista, y sos madurista, y sos Edith de Evo, y todo. No, miren, nosotros vamos a crear una izquierda salvadoreña como una alternativa, con una filosofía propia también salvadoreña, surgida de aquí. ¿Y qué significa eso de la solidaridad, de la civilización de la solidaridad compartida? ¿Qué significa eso? Crear una economía solidaria. Crear una sociedad justa, donde la gente tenga que comer y que no se vaya a la cama o a la, al catre o a donde duerma o donde recline su cabeza, se vaya con el estómago vacío. No lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Casi más de 3 millones de salvadoreños no tienen cubierta su capacidad alimentaria. No la tienen cubierta. Lo dicen las Naciones Unidas, no lo estoy diciendo yo. Hay una enorme pobreza en este país. Lo que pasa es que estamos dormidos con esto de la tecnología. Pero yo la va a alcanzar, como dice aquí en la prensa, la realidad a esa otra. En lo que sociedad nosotros preparamos esto y lo estamos construyendo. Vamos a construir, es un posicionamiento de izquierda. Un posicionamiento de izquierda, socialista, revolucionario, a partir de una visión propia salvadoreña. Dejemos tranquilo el otro. Nosotros vamos a retomar. Pues sí, bueno, en 1888 es que dio Marx el manifiesto comunista. Hoy son otros manifiestos que tenemos que hacer, ¿verdad? Manifiestos reales, actuales, tan revolucionarios como aquellos. Bueno, hoy que se da la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, bueno, todo aquello se fue degenerando, pero aquí vamos a construir nosotros. Por eso es que vamos despacio, vamos con las uñas, pero vamos avanzando. No es así nomás. Nosotros como movimiento de izquierda salvadoreña, ¿verdad?, nos posicionamos como una izquierda, ¿verdad?, de verdad honesta, transparente, coherente. Esos son nuestros valores, esos son nuestros principios. Yo los invito, envíennos un mensaje al 7540-1875. Claro, la charla de hoy es sobre análisis de la crisis global. Y ahí, en esta charla, se va a hablar de las élites globales, como la familia los Rothschild y los Rockefeller, que han estado en disputa, ¿verdad?, desde hace un par de siglos, y que son capitales antiguos, ¿verdad? Estas dos familias conforman esa élite global, y esa élite global es la que está detrás de todo esto. Se han repartido el mundo desde hace varios siglos. Bueno, los Rothschild son los que tienen de origen judío ahí en Inglaterra el banco HSBC. Bueno, los Rockefeller, ¿verdad?, muy reconocidos a nivel mundial, pero se ramifican. Por ejemplo, vamos a hablar hoy en esa reunión de la escuela de formación de los acuerdos Bretton Woods. Los acuerdos Bretton Woods es un encuentro que hubo en 1944 en New Hampshire, Estados Unidos, precisamente un mes como hoy, en julio, en 1944, que se estableció este modelo económico, donde se impuso la propuesta estadounidense, la de Rockefeller, contra la propuesta británica de los Rothschild, que comenzó el dólar a ser como la moneda de cambio. Se estableció como sistema monetario mundial basado en la unidad internacional monetaria del dólar, que desplazó al oro. Eso vamos a hablar ahí. Y entonces, en todo esto es donde surge, pues, después se da el famoso plan, el Club de Roma, que se da en los años 70, donde se re... Fíjense que eso es clave, lo que pasó en el Club de Roma. En, ahí se dio una... los cuatro puntos, digamos, que establece el Club de Roma. Pero ahí están las dos familias estas. Las élites globales, las dos familias. Los presidentes son títeres, hombre, de esto. Pero ahí establecen un punto fundamental. Reducir la población. Fíjense, es en el Club de Roma. Porque hay 8,000 millones de habitantes y estas élites globales quieren que solo existan 2,000 millones de habitantes. ¿Y dónde van? ¿Qué van a hacer con 6,000 millones de personas en el mundo? Ese es el primer punto. El segundo punto es la desindustrialización de la economía. Aquí entramos ya en la famosa sociedad postindustrial. Están hablándose ya del humano-máquina. Y eso incluye un tercer elemento, que es la destrucción de los estados como tal. Ya no van a existir los países así como ahora lo entendemos. Va a ser un mega gobierno mundial. Y ese mega gobierno mundial va a estar a cargo de las grandes corporaciones. Corporaciones, que ahora las vemos. Entonces va a haber un gran gobierno planetario para controlar la población. Y por ahí viene todo esto. Vamos a hablar de eso. Por eso el tema de hoy es análisis de la crisis global. ¿Y cuáles son los escenarios aquí posibles para América Latina? Eso es lo que vamos a hablar. No se lo pierda, le estamos ofreciendo aquí que usted se sume a nuestra escuela, ¿verdad? 7540-1875, envíe un mensaje, quiero participar en la escuela de formación del MIG, y nosotros le mandamos el enlace, ¿verdad? Y platicamos. Y así vamos. Poco a poco se me fue el tiempo, porque me emocioné, pero bueno, me quedo siempre con un montón de temas. Súmense ahí para que nos formemos juntos y encontremos una alternativa. Y no se preocupen, ya sabemos quiénes son esos personajes que andan en esas propuestas y en esas cosas. Tranquilo, estamos nosotros construyéndolas. Pero súmense. Escriba, mándenos un mensaje, llámenos. Llene la ficha para sumarse al movimiento, visite el local. Ahí estamos nosotros, creando esto, haciéndolo esto. Pero estamos claros de lo que somos, de lo que queremos y hasta dónde vamos. Queremos un mejor país. Un mejor país. Todos estos que han llegado ahora, ya se les va a acabar, porque ya la pobre riqueza de este país tiene límites. Tiene límites este país, la riqueza. Y ya no van a sacar. ¿De dónde van a sacar? Pues, si ya nadie les presta. Se van a terminar yendo. 3:00 p.m. Que la pase bien.
Fiesta de guardar, no consientas que te sume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.